vamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Para todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos.
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Reciban todos ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo. Desde la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2023 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Todos somos distintos.
Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés y un espacio donde compartiremos historia, música y cultura.
Pequeño, grande,
en cabina estaremos acompañándolos con la señora Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, Diego Fabián Vergara Castaño, Andrea Orozco, en el máster el señor William Gaviria Gamboa, y hoy tenemos varios invitados, nada más y nada menos, la maestra en arte dramático y directora artística de la Asociación de Versión Libre Teatro, María del Rosario Trujillo, y el joven Bernardo Sainz, uno de los creadores de Quindío Tiene Talento, y quien les habla, Alexander Ospina Londoy.
Buenos días. Tenemos un programa muy interesante hoy, ¿no? En las mujeres con discapacidad en la historia del mundo, tenemos a Rosario Acuña y Villanueva. En sintonía con el territorio, tenemos Quindío Tiene Talento y las repercusiones en el tema de discapacidad. También tenemos en Cultura y Talento, Calle Arriba y Calle Abajo. Y en Sabía Usted Qué, la Ley 1618 y la Educación Superior.
Entonces, continuamos con esa ley, Diego, ¿cierto?
Sí, excelente. muy interesante bueno, la ley.
Dieguito, bueno, primero que todo saludemos al equipo de trabajo, saludemos a Doña Amparo, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido?
Muy buenos días a todos nuestros escuchas, buenos días a nuestro equipo de trabajo. Es un placer estar otra vez en el programa Para Todo el Mundo.
Bueno, Andreita, ¿cómo vas?
Buenos días a todos los oyentes y a toda la mesa de trabajo. Bien, bien, aquí estamos contentos transmitiendo un nuevo programa.
Y por supuesto, a Don William. ¿Qué más, Don William? ¿Cómo vas?
El saludo para ustedes. De verdad, un programa muy eficiente, muy efectivo, digámoslo así, para los usuarios, oyentes que están a esta hora en 970 AM con mucha información.
Buenos claro días. Que sí. Bueno, y iniciamos entonces con este gran programa, Amparito. ¿Con qué nos vamos entonces en este momento?
Bueno, hoy nos vamos a ir en nuestra primera emisión, digamos, nuestra primera sección, las mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
A veces por crueldad, pero casi siempre por desconocimiento. Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Las mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
Bueno, hoy en nuestra acostumbrada sección de resaltar la vida de aquellas mujeres que han sido, son importantes dentro de nuestra sociedad, queremos traerle la historia de una mujer muy interesante que se llama Rosario Acuña y Villanueva, es una española. Quiero contarles que esta historia que les vamos a contar es sacada de un libro español que habla sobre las mujeres con discapacidad españolas y pues trae la vida de una mujer que nace en el año 1851 y pues nace en Madrid, doña Rosario Acuña y Villanueva. Es una escritora y pensadora, feminista que luego de su muerte deja una amplia muestra de su pensamiento a través de sus obras escritas. De la mamá no se sabe mucho, se llamaba María Dolores Villanueva, pero el abuelo de Rosario, que se llamaba don Juan Villanueva, pues es quien introduce en España esas teorías darwinistas. Acuérdense de esas teorías que hablan de las especies superiores y de las especies más fuertes, que es una forma de empezarse a hablar del capitalismo también. Por su parte, Felipe de Acuña es el padre de Rosario, y pues él era como de una estirpe aristocrática muy importante, y tanto que le dio a Rosario el título, o le heredó el título de condesa, el cual ella nunca pues utilizó, precisamente porque era una mujer muy rebelde, y en los tiempos que le tocaba vivir pues eran las mujeres muy, pero muy resignadas a la voluntad y a lo que hicieran los hombres. Entonces, de hecho, ella nació cuando la reina Isabel firmó con el Papa Pío IX el concordato, lo cual las autoridades eclesiásticas tomaban un control político en las naciones, ¿no? Recuerden que nosotros también vivimos en concordato en Colombia. Entonces, en ese proceso, María del Rosario nunca se acogió a eso, pues ella de hecho se demostró contraria a ese proceso, y pues como todo era un ángel, no era un ángel del hogar, sino que era todo lo opuesto a lo que decía ese concordato. Fue escritora, libre pensadora, feminista, una amazona de raca mandraca, viajera, humanista. Y les voy a contar pues que Rosario comienza su educación en un colegio de monjas, el cual abandona porque tiene una enfermedad ocular que le provoca pérdidas de visión temporales. Fuera de que le dolían mucho sus ojos, empieza a tener como una visión intermitente. La visión va y viene. Cuando ella ya tiene 25 años, pierde totalmente la visión, entonces ella alcanza a estudiar y a leer algunos libros, pero la verdad es el papá quien con un método y con mucha mesura y con mucho amor, que es lo que hacen los papás y las mamás cuidadoras, pues le dedica unas largas horas a leer a su hija. Tiene un tanto Rosario una curiosidad intelectual, que se suma también la oportunidad de ir y viajar con su padre a estancias largas en el tiempo de adolescencia. Conoce la cultura francesa, la italiana, la portuguesa, y todo esto pues contribuye a que además pues no solo conozca, sino que ella recibe muchas enseñanzas propiamente de su género, y Rosario desarrolla saberes tradicionalmente reservados a los hombres. Entonces toda esa lectura la lleva a tomar una posición también férrea como mujer. En 1874 publica sus primeros poemas en la Ilustración Española y Americana bajo el título de A las orillas del mar, aunque su éxito, la verdad, fue Rienzi, el tribuno. Fue estrenado en febrero de 1876. Es un drama, es un muy trágico drama en verso que supuso un rotundo éxito de público y crítica, que cuenta la gente que la crítica era más por ser mujer y por tener una discapacidad que por la calidad de sus escritos. Por esas fechas, ella conoce al que va a ser su esposo, a don Rafael de la Iglesia Usted, y tras la boda con este señor, que es un militar, se va a vivir a Zaragoza. 3 años más tarde vuelve a Madrid, y como en 1880, y su matrimonio pues dura pocos años. Luego de separarse se produce la muerte de su padre, que la deja pues muy débil, pero que también la inspira a una gran obra y a mostrar muchas obras referidas, teniendo en cuenta pues lo que impacta su vida, no solo de, digamos que de su vida personal a su vida y a sus escritos. Ella desde eso vive en solitario, siempre vinculada al campo, a la naturaleza, y poco a poco más enfocada a la escritura crítica y reflexiva, destinada a despertar a las mujeres, al público intelectual, finalmente las mujeres y hombres de a pie, que viven en su trabajo diario en los campos. Se vuelve como una defensora y sus escritos se dedican a él. Andrea.
Amparito, esta historia me parece muy interesante, sobre todo por algo que me llamó la atención ahorita cuando leía un poco sobre la biografía de ella, y decía que se publicaban esos escritos, pero que de pronto en ese tiempo no importaban tanto la calidad de esos escritos, o sea, de lo que ella escribía. Y de pronto tampoco es muy conocida por nosotros, ni siquiera por nosotras las personas con discapacidad que nos gusta la lectura. y que nos encanta ir a los libros, ¿cómo es posible que no tengamos conocimiento sobre la existencia de esta mujer?
Y ahí hay cosas, Andrea, que vamos a reflexionar más ratico. Me ha dicho Lizar Andrea, y no como Amparo Grisales, pero es porque hay un trasfondo, una historia que viene más adelante, la verdad. Es cierto, voy a acabar de contar este pedacito, Andrea, porque es que la verdad hay muchas mujeres que en la historia, por ser rebeldes, se han quedado en la trastienda, y ese es el caso de Rosario. Y por ser un rebelde, a ella le sepultan su obra y la sepultan a ella, y hasta hace muy poquito se empieza a conocer las obras también de ella. Es una maestra, tiene una historia extremadamente bella, y resulta que ella, una vez hay una revuelta de estudiantes, y Rosario se manifiesta, es la primera vez que ella se manifiesta públicamente y toma como partido a favor de una rebeldía de estudiantes del Ateneo Familiar. El Ateneo Familiar es como un centro cultural privado que hay en Madrid. Entonces resulta que eso se revierte en que es admirada por ese grupo de rebeldes y la proclaman, le dan como un, le hacen un honor y un homenaje y la hacen participar de ese proceso del centro de cultura que se llama el Ateneo Familiar, que es una sociedad privada de Madrid. Ese año conoce a Carlos Lema, estudiante de Derecho, que pertenece a ese grupo de rebeldes y pues con el que vive y hasta su muerte, ¿no? Ese mismo año, Rosario se convierte en la primera mujer que ocupa la cátedra del Ateneo de Madrid. El Ateneo de Madrid, les contaba, que es una institución cultural que está ubicada en Madrid, España, y que fue creado en 1835 como el Ateneo Científico y Literario. Es como un centro cultural científico y literario. Ella ofrece sus poesías a las personas asistentes con un éxito profundo y una crítica que de todo tiene tinta, y ahí es donde viene lo que cuenta Andrea. La crítica se centra en la mujer, en su género y en su discapacidad, más allá de sus obras, ¿no? Y de sus poemas. Rosario escribe por entonces para publicaciones como El Correo de la Moda o las Dominicales de Libre Pensamiento. De esta última, ella confiesa que cuando por primera vez cogió las Dominicales en sus manos, que era como un periódico, le dice: me pareció haber soñado cuando terminé de leer las Dominicales, porque en ellas palpitaba la vida, la libertad, de la justicia, de la fraternidad, no como una abstracción del pensamiento, sino como una realidad viviente, enérgica, activa, llena de promesas y de redención y de esperanzas de felicidad. Quería leerle esto para que sientan como la vehemencia de esa escritora y la vehemencia para tomar posiciones férreas en cuanto a su sentido de mujer, ¿no? No, ella escribe muchos artículos. Podrían traerse pues muchos párrafos de sus obras, pero vamos a mencionar algunas: Un ramo de violetas, La vuelta de una golondrina, Riencia el tribuno, Ecos del alma, En las orillas del mar, Amor a la patria, en 1877, Morirse a tiempo, es un ensayo de un pequeño poema, Tribunales de venganza, Tiempo perdido, La siesta, El lujo de los pueblos, El crimen de la calle Fuencarral, Odia el delito y compadece al delincuente, es otra obra que hace en 1888, El padre Juan, en 1891, La voz de la patria, en 1893, La higiene en la familia, escribe sobre avicultura, sobre agricultura, habla del ateísmo en las escuelas neutras. Es una férrea, digamos, una fuerte mujer, Andrea, que lo que hacía era tomar posiciones serias como mujer.
Pero también es una mujer extremadamente inteligente, porque tuvo la capacidad de tratar casi todos los temas dentro de sus escritos.
Sí, pero ¿cómo le parece que la obra de Rosario pues fue tan extensa como decíamos ahora, como enterrada, ha estado en el olvido? Su espíritu progresista y amigo del conocimiento, del humanismo y del pensamiento libre, además de ese abierto feminismo que mostró, hicieron que una España conservadora pues la garantizara que la olvidaran. Entonces ellos mismos, esa misma oposición que le hacían a su sentir y a sus escritos, hicieron que la sepultaran en el olvido. La ambición de Rosario Acuña por hacerse un hueco en el mundo de la cultura española, pues le costó el rechazo de la comunidad y de toda esa sociedad que la etiquetaba la nombraban con etiquetas peyorativas en un gran parte de su vida. La verdad, quien cambió esto fueron los amigos, y hay que resaltar que algunas personas como Aquilina Rodríguez Arbezú, una amiga que atesoró la multitud de documentos de esta autora, desde las cartas hasta los recortes de periódicos, y que aparecieron con su firma, con la firma de Rosario, pues fueron otra vez trayéndola al mundo después de su muerte. También un señor Patricio y Amaro del Rosal, que recopilaron sus obras y las traen ahora, digamos que en la época contemporánea. En 1890, ella por fin, digamos que se le hace una escuela en honor a Rosario, se llama la Escuela Secundaria Rosario Acuña de Gijón. Esa fue como la que contiene su obra y su pensamiento. Gijón o Gijón, la verdad no estoy tan convencida de cómo se dice, pero es un pueblo de España de donde ella también vivió y dejó pues un gran legado, pero la verdad fue rescatado por otros. Rosario muere como en 1900, ya les voy a contar la fecha, muere el 5 de mayo de 1923, acompañada del que fue su compañero Carlos Lema, y ella manifiesta que no inviten a nadie, pues es que no hagan bulla de su funeral, que no quiere que inviten a nadie ni que coloquen los llamados cartelones, ¿se acuerdan? Eso era muy de la...
Muy de la época.
Muy de la época, y anunciar que las exequias y los velorios era muy de la época, y hasta hace poquito muy de la época de nosotros también. Pero ella se opuso a que hicieran invitaciones a su funeral. A pesar de eso, pues su fallecimiento no pasó desapercibido. Aún así, la multitud de vecinas y vecinos del pueblo la acompañaron en su entierro.
A veces por crueldad, pero casi siempre por desconocimiento. Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
11 de la mañana con 54 minutos.
2, 3, 4.
Todos somos iguales. Bueno, nosotros aquí en sintonía con el territorio, tenemos un tema muy importante, Andrea.
Claro que sí, estuvimos hablando con el representante, con el cofundador de Quindío Tiene Talento, y pues tuvimos una charla muy interesante con él sobre, en primer lugar, las repercusiones que tuvo este concurso referente a las personas con discapacidad, y pues es un conversatorio que trae cosas muy positivas, sobre todo para el programa, pero también para el arte y la cultura.
Sí, Andrea, Quindío Quiere Talento es una iniciativa de unos jóvenes, los cuales pues dimensionan la cultura como un espacio que debe fortalecer también a los gestores culturales, y hacen también una propuesta muy interesante, no solamente de emprendimiento, sino del rescate también de las obras, también casi que, yo no sé si la palabra inéditas valga aquí, Andrea, pero sí obras que a veces se quedan en los baúles de los gestores.
Total.
3, 4. Todos somos iguales.
Conversatorio de Quindío Tiene Talento para el programa Pa' Todo el Mundo. En su sección En Sintonía con el Territorio, acompañados por la señora Amparo Rosas, directora de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, y del programa. En reportería, Andrea Orozco Escárraga, y en audio y video, Alexander Ospina Londoño, quien les habla. Iniciamos.
Primero que todo, vamos a presentar a uno de los cofundadores de Quindío Tiene Talentos.
Bueno, pues Bernardo Sáenz, actualmente soy el presidente de la Asociación de Microempresarios del Quindío. Es una asociación que tiene en el departamento 30 años de existencia, siempre orientada al servicio de la comunidad y a fortalecer el tejido empresarial quindiano. Director comercial de Epic Digital, soy consultor empresarial, soy uno de los aliados estratégicos para el grupo empresarial de medios virtuales Genvi. Y bueno, eso es como en términos generales.
¿Qué conexión entonces hay? ¿Cómo nace ese concurso de Quindío?
Bueno, Quindío Tiene Talento, en realidad, pues tiene varios componentes. Hay un componente, digamos, cultural. Sabemos que hay muchos gestores culturales que, independientemente si se dedican a la cultura, ellos son un medio de empresa. Ellos generan una dinámica que le aporta, digamos, a la productividad del departamento. Y pues son su medio de empresa, que pues ellos venden un producto, venden un servicio, y pues en esa dinámica de compra y venta le están aportando a la economía, sea de Armenia o del departamento. Entonces, también tener presente de que después de la pandemia, que hoy en evidencia la fragilidad que tenía el sector cultural, y es que nadie consumió cultura en la época de la pandemia, y muchas personas se vieron perjudicadas. Eso lo teníamos ya de base.
Es un muy arriesgado decir que la cultura se consume, ¿no creen? La cultura es una vivencia, ¿no? Y casi que los gestores culturales existimos también porque somos parte de esa expresión cultural. Lo que yo sí quiero es que, y me parece importante, es que la relacione con ese proceso de emprendimiento, ¿no? Porque la cultura es una manifestación del pueblo,
sí.
A la cual quieren dar un valor económico, y eso no es malo, pero tampoco es bueno, porque a veces se piensa que aquella expresión que no da dinero pierde valor. Me parece que nos sí. tenemos que encontrar también en esas miradas.
Sí.
Ese proceso que ustedes hacen en Quindío Quiere Talento, lo que quiere es recoger, lo entiendo yo, ese saber de ese pueblo y ese conocimiento de esos gestores culturales y ponerlo en evidencia, en competencia.
Pues en términos generales es visibilizar y realzar el arte y la cultura como motor de desarrollo económico y social, porque es que si nos podemos ir a un tema, digamos, de un tema de impacto social o que la gente, digamos, tenga un proceso de crecimiento, pero no podemos es ocultar de que la cultura tiene que movilizar no solo el departamento de Colombia, tiene que movilizar todo el tema, digamos, a nivel país. Y realmente lo que queríamos es tener un medio o una plataforma que fortaleciera a los gestores culturales del Quindío. Entonces, y hay que decirlo también, porque pues hay muchas personas que viven del tema cultural y que tienen muy pocos espacios, digamos, y para poder subsistir. Entonces, digamos, X licitación y se presentan varias personas, y pues no es justo de que un evento al año se presente una convocatoria gigante, sino que haya una oferta diferente, algo que complemente a los gestores culturales. Entonces, digamos, por ese lado del tema de económico, realmente siento que también es importante, porque pues todo, digamos, hay que reconocerlo, hay gente con demasiado talento y que de una u otra forma merece la retribución económica, digamos, que para todo ese trabajo, para todo ese sacrificio, para todo ese tiempo que involucran sus procesos culturales o de formación.
Entonces, ¿cómo hicieron ustedes esa propuesta? Ya nos contó de dónde nace, en qué categorías, a quiénes invitaron, a qué gestores culturales tuvieron la oportunidad de participar.
Bueno, pues adicional de esto, Quindío Tiene Talento, pues tenía otros componentes, era un componente, digamos, cultural, pero venía también ligado a un componente comercial, y era que queríamos que los emprendedores estuvieran también haciendo presencia en Quindío Tiene Talento. Entonces, ese día, de los dos días de evento, ustedes vieron emprendedores, o estuvieron emprendedores, a los cuales no se les cobró un solo peso. Estuvieron allí con toda su oferta económica, sus proyectos productivos, muchos artesanos, y pues no les cobra nada, porque es que acá en el departamento, o digamos, voy a hablar en el caso de Armenia, tenemos una problemática y que yo, digamos, hago hincapié, y es que ahí es, hay personas que sacan en comodato unos espacios por X o Y días, gratis, y se los cobran a los artesanos. Los artesanos están toda una semana, están 3 días, están un día, y todo lo que están vendiendo es para recuperar esa inversión que hicieron en esos espacios. Entonces realmente tuvimos ese espacio comercial donde no se le cobró a ningún emprendedor nada, que lo que vendieran poquito o mucho estuviera para ellos. Tuvimos el componente cultural, porque tuvimos pues todo el tema de presentaciones de Quindío Tiene Talento, y adicional tuvimos un tema pedagógico, y el tema pedagógico es transversal a todo el tema tanto comercial y cultural. Entonces en temas de pedagogía tuvimos emprendedores de alto impacto que le estaban dando, digamos, una información de valor a no solo a los gestores culturales y a los microempresarios y emprendedores, sino también a todo el público en general. Entonces realmente Quindío Tiene Talento es un evento híbrido que manejaba componente cultural, componente comercial y también un componente pedagógico. Y adicional, se dividió en dos fases, en una fase presencial y también en una fase virtual, que es allí donde se empezaron a escribir las personas. Entonces, ¿cuál era el ánimo de esto? Obviamente ese componente digital tenía una problemática, y era disminuir la brecha digital, porque pues muchas personas con mucho talento, pero de pronto no tenían las competencias o las herramientas para hacer algo tan sencillo como una inscripción a la plataforma Quindío Tiene Talento.
¿Pero era bonita inscripción?
Sí, aquí a nadie se le cobró un solo peso, porque realmente creemos en apoyar realmente a las personas. Realmente no es aprovecharse, digamos, de la necesidad de la gente. Y adicional, pues, ¿cuál era eso? Buscar también por otro lado empresas que fueran patrocinadoras del evento, para nosotros no solo conseguir los premios, sino realmente cubrir, digamos, el montaje del evento, premios, qué más va ahí, todo el tema de difusión del evento, que también es costoso. Entonces, pues, éramos nosotros, digamos que en el centro, pero alrededor nunca estuvimos solos. Siempre estuvimos acompañados de alrededor de 53 empresas, entre cooperativas, universidades, líderes sociales. ¿Qué más tuvimos allí? Estuvo, pues, hay que decirlo, estuvo la alcaldía, estuvo la gobernación, el Fondo Mixto fue punto crucial en este proceso. Tuvimos, empresas en general, tuvimos el Club del Paseo. Entonces, bueno, tuvimos muchas empresas ya de carácter privado que estuvieron con nosotros. Obviamente fue un trabajo muy difícil, porque unir esas más de 50 empresas no es de un día para otro, no es de un mes, un proceso de 9 meses.
¿Cuánto valió ese proyecto?
Un proyecto así, pues yo le coloco, todavía estamos en proceso de cierre, porque no hemos cerrado temas contables, pero un proceso que vale más de 70 millones. O sea, Quindío Tiene Talento vale más de 70 millones en esta primera lanzamiento. Por ejemplo, la plataforma, una plataforma así puede costar entre 6 y 10 millones, y todo esto se hizo, digamos, desde lo privado. Pues eso fue una iniciativa privada.
Ahora cuéntenos en qué participó Andrea, cómo se llamaba esa categoría.
Ah, listo. Digamos que para poner en contexto, Quindío Tiene Talento tuvo varias categorías. Tuvo producción audiovisual, que fue una de esas categorías, y allí fue donde tuvimos a Andrea participando. Digamos que el proceso de inscripción se hizo a través de quindiotienetalento.com. La gente al momento de inscribirse dejaba sus datos básicos, un nombre de usuario, una descripción del perfil de quién era ella, la categoría en la que se inscribía. Ya era opcional dejar unos links para las redes sociales personales, y adicional dejaba una evidencia respecto a la categoría en la que se estaba escribiendo. Por ejemplo, en el caso de ella, si no me equivoco, ahorita dije el nombre,
el último acorde,
y ella subió un link de YouTube donde estaba el último acorde. Es más, yo no sé si en estos momentos la gente puede buscarlo, lo va a encontrar todavía, el último acorde. Entonces entramos en un proceso, digamos, de votaciones. Ya aquí se sacaban un listado de los finalistas. nosotros como organizadores del evento, tanto Diego Duque como en mi caso Bernardo Sáenz, nunca tuvimos los criterios primero de evaluación y segundo el listado de los finalistas. ¿Por qué? Porque pues nosotros tuvimos unos jurados que eran las personas idóneas por competencias, por conocimiento, por todo el tema de experiencias, que eran los que decidían quiénes iban a ser los finalistas.
Pero ustedes deberían haber entregado a los que iban a concursar unos parámetros de evaluación, ¿cierto? Tengo yo entendido que había unas redes apuntando a quienes votaban por el proyecto.
Sí.
Y ese era uno de los criterios.
Sí. Por ejemplo, otro de los criterios que era, y que hicimos hincapié en esto, que creo que se quedó corto, y era que nosotros le decíamos a las personas que se inscribían para votar, era que tenían la opción o iban a contar con 6 votos, un voto para cada categoría, con el ánimo de que se inscribieran y no solo votaran por el amigo, sino que se dieran la oportunidad de conocer esos otros talentos de las diferentes categorías. Por ejemplo, si iban a votar por Andrea de Producción, pues se dieran el paso por votar, mirar la categoría de danza, de canto, de arte en late, de artes plásticas y digitales, o sea, que miraran, les dieran esa posibilidad de conocer esos otros talentos emergentes y aún desconocidos de las otras categorías. Entonces, digamos, en el caso de Andrea, no solamente votó la familia y los amigos, sino que otras personas que votaron en otras categorías vieron como opción a Andrea para apoyarla, para que fuera vista por esos jurados, que ya finalmente fueron los que tomaron la decisión de llevarla a ella a la final.
¿Cómo nosotros, Bernardo, podemos garantizarle a todas las personas que estudian el concurso que Andrea fue evaluada con las mismas competencias de ella?
Sí, bueno, hay algo que yo creo, pues voy a hablarlo de manera cercana. Yo Andrea ya, digamos que hace muchos años la vi en el SENA, ¿cierto? Cuando ella se inscribió, yo no sabía si era ella, ¿no? Porque te había cambiado mucho, adicional. En los perfiles no aparece si tiene una discapacidad, ¿no? Eso para los votantes, eso fue una información que nunca iba a mostrar. No, eso no se iba a mostrar. Igualmente también para los jurados. Más, eso digamos que, o sea, no quiero que suene mal, pero era información que para el concurso no era importante, lo importante era el contenido con la que la persona estaba participando. Yo creo que eso era lo más importante. No era si la persona, digamos,
su capacidad,
sí, no,
era reflejada en el
producto. Realmente eso no, eso digamos en el caso, digamos, para quien tiene talento, no es algo, digamos, sincero, o sea, eso no es importante. Realmente aquí lo importante es el talento de la persona.
Sí, no hay ninguna grosería, de verdad, así es una competencia. Yo debo demostrar mi capacidad y por eso Andrea tuvo el atrevimiento de presentarse al concurso, porque ella cree en ella misma y en lo que y en su trabajo.
Sí, claro.
Y vamos para adentro, pero igual, pero Andrea tuvo la oportunidad de ustedes tuvieron, digamos, que hacer ajustes razonables en la participación de Andrea, que también es válido, ¿no? Legalmente, de hecho, legalmente. Para yo poder alcanzar como persona con discapacidad ese proceso de equidad, me permite alguna ventajita. De eso se llaman acciones afirmativas y los ajustes razonables, pues son las, digamos, lo que usted hizo ahora, nos trajo hasta aquí, donde habían sillas más accesibles para nosotros.
Sí.
Eso se llaman ajustes razonables.
Sí.
¿Ustedes tenían eso? ¿Tuvieron la necesidad de utilizarlo con Andrea o no hubo necesidad?
Voy a hablar de manera general. Nosotros sabíamos que adultos mayores iban a inscribir a Quindío Tiene Talento y sabíamos que muchas personas que pronto eran talentosos pues no tenían ni las competencias ni los recursos para inscribirse, que no tenían un plan de datos o no tenían una conexión a internet, no tenían... Entonces nosotros dentro de la difusión del evento ya habíamos dado mención de que si la persona tenía problemas o X o Y para inscribirse, nos podían contactar y que nosotros íbamos a apoyarlos en ese proceso. Con Andrea no tuvimos ningún contacto, sino ya hasta que nos dimos cuenta que ella estaba con la finalista. Pero sí tuvimos el caso de que gente que vino acá para que le hiciéramos el proceso de inscripción, les tomáramos la foto, les ayudáramos a subir el video a YouTube, les ayudáramos y les contáramos cómo era la dinámica, porque pues habían personas que venían con niños, que es muy talentoso, sí, pero que digamos, no, yo quiero inscribir a mi hijo, pero no sé cómo, ustedes vengan, les ayudamos, y tuvimos personas a las que les tomamos la foto, por favor hagan esa pared blanca, venga, le tomo la foto de perfil, tuvimos ese tipo de personas, pero con Andrea no
tuvimos. O sea, no hubo acciones afirmativas finalmente con Andrea.
No, porque
o sea, no la necesitaron.
No la necesitamos. Allá, digamos, el día de la premiación, si tuvimos, digamos, tuve ya una persona que pues ya le subió el diario, porque ¿cómo se llama? La tarima principal del centro de funciones tiene escaleras. Uh-huh. Entonces, tienes escaleras, sí. Tiene rampa. Entonces, eso fue lo único, pues, que. Pero de resto, no, es que Andrea.
Y Andrea necesita la rampa. Andrea lo que necesita es una guía para que pueda subir las escaleras.
Pero eso sí, yo les soy sincero, yo creo que las personas que estuvieron en la final o estuvieron pendientes de todo el proceso se dieron cuenta que Andrea tenía, digamos, pues que no puede ver, pues se fue el día de la final, que el resto acá no se le evaluó totalmente igual, o sea, yo le dije ya después a Diego, creo que ella tiene, no puede ver. Y ya eso nos habla, digamos, desde mi perspectiva, qué fue lo que pasó. O sea, yo es más, el último acorde yo lo vi en la casa, con la familia. Y me gustó mucho, digamos, parte de pues, la temática que estaba manejando. Entonces, pero pues, nunca se mencionó que la persona que estaba detrás de esto.
¿Ustedes tienen alguna queja de las personas que concursaron,
sí,
por la condición de Andrea?
Sí.
¿Tienen alguna queja verbal o también escrita? O...
Sí, tuvimos una queja por WhatsApp, pero ¿qué pasó con la persona? Me borró la queja. Como se podían borrar los mensajes, lo hizo. ¿Qué fue lo que pasó? Digamos nosotros, o sea, el evento... Al ser la primera versión, obviamente tuvo unas cosas a favor y tuvo unas cosas en contra. Pues nunca se había hecho un evento cultural de esa magnitud acá en el departamento. Y en ese proceso tuvimos, digamos, personas que no estuvieron en las finales. Y no solamente en temas de producción, sino en temas de canto, de música, de baile, que tuvieron, digamos, no, es que yo tengo talento, yo tengo que estar en la final. Entonces nosotros les decíamos, nosotros no somos los jueces acá, los jueces ya tomaron una decisión y ellos ya lo hicieron. Entonces, entre muchas quejas que tuvimos solo una sola persona que me escribió, una muchacha que trabajó en Bogotá, que yo no sé dónde más había trabajado, pero no solamente criticaba a Andrea, criticaba a todos los finalistas que estaban allí, a todos los criticaron. Entonces decían, no me parece justo porque es que eso no es producción audiovisual, yo tengo conocimiento, entonces decía eso. Y que adicional, que fue el pedazo que borró, y pues lo voy a decir, dijo, es que nosotros no estamos acá, ustedes, este concurso no debe estar para pagar favores o favorecer a la gente. Y en el caso de Andrea, entonces cuando yo le envié un audio a ella, cuando ella me respondió después del audio que le envié, cuando miré para tomar el pantallazo, ya había borrado el pedazo donde me había mandado eso. Ya ni recuerdo a la muchacha porque man. Y ella ya después me metía al perfil de Instagram y entonces decía, evento arreglado. Y entonces, pero no decía lo que ya estaba diciendo. O sea, se decía, simplemente decía evento arreglado.
Bueno, este era nuestro invitado Bernardo Sainz, Quindío quiere talento, y lo que nosotros queremos contarle a nuestros oyentes es que esta entrevista nosotros la hacemos, es un conversatorio que hacemos porque queremos dignificar también la posición de las personas con discapacidad en las convocatorias abiertas, quitar ese imaginario, transformar el imaginario que tiene la sociedad de pensar que todo lo del pobre regalado no es esa palabra, todo es también luchado. Andrea es una persona en formación, por eso hicimos una conversa larga más bien con Bernardo, y también queremos escuchar la opinión de algunos de los jurados, y entonces por eso vamos a dejar esta sección para dentro de 8 días. Si alguna persona de las que concursó en algún momento se le ofrece venir a hacer la conversa del tema con nosotros, con mucho gusto, porque lo que nosotros queremos establecer también es la participación en equidad. Si bien la participación requería de ajustes razonables, pues el invitado Bernardo nos acaba de indicar que Andrea no los utilizó. Entonces, pues los invitamos a escuchar la segunda parte de esta sección en 8 días.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
¿Sabía usted qué?
En ¿Sabía usted qué? Seguimos nosotros con la ley 18 del año 2013, la ley estatutaria, porque también tiene que ver con el tema de educación superior. Y uno de los temas que trata esta ley es que todas las personas con discapacidad, sin importar su condición social, socioeconómica, creencia política e incluso su condición médica, tiene derecho a ingresar a una universidad o a una institución de educación superior. Además de todo, en el artículo 11 más exactamente, que habla de la educación superior y de su importancia, pues deja claro que las universidades y las instituciones de este tipo tienen que tener ajustes razonables y acciones afirmativas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a la educación superior. Por ejemplo, deben garantizar que las personas sordociegas tengan un guía lector dentro de las aulas de clase, pero también que las personas con discapacidad intelectual tengan acceso a materiales pedagógicos para su mejor aprendizaje, o las personas sordas o no oyentes tengan acceso a un lenguaje de señas correcto, a un intérprete. Es decir, en este momento lo que tendríamos que hacer como personas con discapacidad es acercarnos un poco a esta ley y exigirle a las universidades acceso universal, también temas de accesibilidad web y a las plataformas de inscripción, pero diferenciación también en los exámenes de admisión, teniendo en cuenta los materiales que estas personas necesitan para el acceso a la educación y a los procesos de matrícula. Esto es lo que teníamos hoy en ¿Sabía usted qué? La educación superior en la ley 1618 del año 2013.
Cultura y talento.
Bueno, vamos a dar nuestra última sección, Cultura y Talento. Vamos a hablar del 11º Festival Internacional de Teatro Calle Arriba y Calle Abajo. La maestra en este arte dramático y directora artística de la Asociación Versión Libre de Teatro, María del Rosario Trujillo, pues ella nos relata sobre este importante evento que pone al departamento del Quindío a disfrutar del teatro internacional. Diego, Calle Arriba y Calle Abajo, por todo el departamento, la Casa de la Cultura, de Calarcá, la Tebaida.
Sí, doña Amparo, qué importante es esas expresiones culturales en el departamento del Quindío, que no se dejen caer esos procesos, ¿no? Y qué bueno que en esta sección también nos acaban de dar una noticia, que Erika Vázquez, que la tuvimos acá en un programa anterior, también estuvo compitiendo en Medellín, en Bogotá y en Pereira, y se trajo unas medallas de oro. Qué bueno, la tenista que nos va a representar en los paranacionales.
Bueno, pues felicitaciones a Erika. Así es, todo este talento que tenemos, pero vamos a escuchar a Mara, muy conocida, a María del Rosario, que es quien tiene este Quindío calle arriba y calle abajo, con un poco de artistas extranjeros, viene gente del Brasil y de otros países. Muy interesante, además que hemos visto cómo se han llenado los teatros y los espacios de este importante evento que nos nutre a nosotros como calarqueños, porque el Teatro Libre de Mara queda en la calle 31, entre 23 y 24, para que no se pierdan ustedes las obras de este importante evento, el Festival Internacional de Teatro Calle Arriba y Calle Abajo. Los dejamos con Mara.
Grupo de teatro Versión Libre del municipio de Calarcá se encarga de llevar las obras, los títeres y la escritura más allá de los recintos. A través de su festival Calle Arriba y Calle Abajo, que se celebra cada año en este hermoso municipio del departamento del Quindío. Y como en Pa' Todo el Mundo no nos quedamos atrás, tuvimos la oportunidad de conversar con su directora sobre la injerencia cultural que tiene este festival en los niños y adolescentes de este municipio.
Mi querida Amparo, muchísimas gracias por esta invitación de poder participar en tu programa Cultura y Talento. Y una invitación muy grande a todos los calarqueños, incluyendo por supuesto a la Virginia, Barcelona, todos los corregimientos, porque tenemos un municipio vasto, grande, en extensión y en corazón, en personas muy creativas que también puedan acoger de nuevo el teatro. Muchas gracias por la invitación. Se trata del 11º Festival Internacional de Teatro Calle Arriba, Calle Abajo. Este es un evento organizado por mi grupo Versión Libre Teatro. Nosotros hace 3 años hemos instalado las salas, la sede, y es una sala para 40 personas acá en el municipio de Calarcá. Estamos en la calle 31, 23, 35. El Festival Calle Arriba, Calle Abajo está pensado en brindarle a los ciudadanos del departamento del Quindío, o sea, poder viajar a los diferentes municipios, incluso a plazoletas. A veces hemos podido entrar a las penitenciarías, a las comunas, a las comunidades, a algunas instituciones educativas, a salas de teatro también. Calle Abajo, buscando el público para mostrarle teatro de calle, de sala, títeres, marionetas. También haciendo dentro de este proceso, ofreciendo una parte pedagógica. Este año hicimos dos talleres, uno que es un laboratorio de dramaturgia de espacio llamado Escritura del Territorio, que tuvimos la muestra anoche en el Teatro de la Casa de la Cultura de Calarcá. También, y el otro taller fue el taller de formación de teatro y títeres, que se realizó también en la Casa de la Cultura de Calarcá. Fueron invitados niños, estudiantes de formación teatral que inician su formación de 3 instituciones educativas y que hacen en esta oportunidad intercambio con un grupo que viene invitado por el festival del municipio de Peque, Antioquia. Entonces ellos tomaron ese taller. Los maestros de Brasil fueron los que entregaron, impartieron esta formación para estos niños que empiezan su gusto, su exploración teatral. También vamos, bueno, estamos desarrollando pues el festival, y es muy importante porque el sábado 2 de septiembre estaremos en Barcelona. A las 4 de la tarde presentamos el grupo de Brasil allá en la plaza principal. También el sábado estaremos en el municipio de Circasia en el teatro Entablados a las 7 de la noche. En Génova, Quindío, llegará el grupo invitado de Ecuador con Bob Diente de Leche, que es muy hermoso porque es una invitación para los niños. El viernes 1 de septiembre, el Teatro Madre Tierra estará presentando El Hijo del Agua en el municipio de Circasia. En Montenegro se presentará el Teatro Experimental de Fontibón en la Plaza Central de Montenegro con su obra Canovacho a las 5 de la tarde. También en Pijao estará el Grupo de Ecuador en el Colegio Santa Teresita. Y pues estamos en la ciudad de Armenia el viernes y el sábado también a las 7:30 de la noche en la Sala Casa Parque. Es decir, nosotros nos movemos en esta oportunidad por 8 municipios y 2 corregimientos. El sueño nuestro es poder llegar a todos los 12 municipios de nuestro departamento y brindarle a la comunidad las mejores obras, expresiones y técnicas del teatro, el teatro de calle y el teatro para muñecos, de toda técnica, ¿no es cierto? Hay marionetas, muñecos grandes, pequeños, de hilo, de guiñol, moped, para poderlo ofrecer en su alta mayoría de forma gratuita para todos los que enviamos. En Calarcá, pues que es nuestra casa, estuvimos, hicimos la inauguración el sábado 26 de agosto con una obra maravillosa de danza contemporánea que venía de Manizales bajo la dirección de un bogotano muy importante, que es don Fernando Vaz, premio nacional de coreografía. Y estuvimos allí, se presentó a las 6 de la tarde, vi mucha gente también, pero pues qué dicha contar también con la presencia y sensibilidad de los calarqueños. El miércoles también, como les estaba contando, el miércoles 30 de agosto, estuvimos en la Casa de la Cultura de Calarcá, que ellos son unos aliados maravillosos. John Jairo Vélez, pues es una persona muy servicial, él pasa los años y este señor, pues él es un caballero, el caballero que te da razón y cuenta de todo lo que sucede dentro de ese teatro, del Teatro Lucero y García de Montoya. Entonces pues nos ayuda mucho bajo la dirección también de la directora, de la subsecretaria de Cultura de Calarcá. Entonces muy agradecido por todo ese acompañamiento y pues también con toda la expectativa de que el público de teatro sea mayoritario en el municipio de Calarcá, considerado en el tiempo que yo venía acá una de poetas, ¿no es cierto? Muy amiga, muy colaboradora también de todos los procesos que hicieron a nivel de la literatura y la poesía, y que hoy por hoy pues tenemos como esa inquietud de que Calarcá retorne a esta cosa tan importante que tiene, esta sensibilidad tan especial que tiene por las artes, por la literatura, por el teatro, por la danza. Es muy lindo el arte urbano, pero también que puedan venir al teatro, que es una de las artes más antiguas, reconocida desde la creación o las noticias que tenemos del ser humano.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
12 del mediodía.
Bueno, nos despedimos, despedimos el programa de Pa' Todo el Mundo de la Fundación Fundamor, Salmira Rosas de Vázquez. Agradecerles a Doña Amparo, a Andreita, a Alex, a William, por permitirnos otra vez más encontrarnos acá. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Estamos en Ecos del Cacique 970M y bueno, bendiciones para todos.
Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Para todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Déjame contar un secreto a voces sobre que yo soy.
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
Ecos del Cacique, 970 AM, Radio de Interés Público.